Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de conexión con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Cada episodio viene acompañado de notas, comentarios y links útiles. Para no perderte esta información, suscríbete en mi web www.cecigianpaoli.com para recibir un mail cada vez que publique un episodio nuevo. Si no sabes cómo escribir mi apellido, busca el link en la descripción de este episodio. Si ya sos oyente del podcast, gracias por estar del otro lado y apoyarme. Espero que consideres dejar algunas estrellitas o una recomendación para ayudarme a llegar aún a más mujeres. Si sos nueva, bienvenida. Espero que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Carla es una mujer que crea su propia suerte. Llegó a Estados Unidos para estudiar diseño y se puede decir que en 15 años ha logrado el sueño americano moderno, vivir de lo que ama hacer. En esta entrevista nos cuenta cómo fue creando un camino a su medida. Carla es generosa, divertida y profunda. Con los años aprendió a manifestar sus deseos y hoy se encuentra en plena expansión de su negocio de branding, diseño web y mentoría. No te pierdas esta entrevista porque es pura inspiración. Hola Carla, bienvenida.
Hola Ceci, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
No, gracias a vos por aceptar esta invitación. Me había puesto a pensar, ¿desde cuándo nos seguimos? Y creo que hace un par de años, a ver si vos te acordás, un par de años vos participaste de un bootcamp de Amy Porterfield. ¿Puede ser?
Chistoso, Ceci, no, creo que nunca habíamos hablado de esto.
Sí.
Participé en un, era como un bootcamp, algo así.
Un bootcamp,
como,
sí.
Sí.
Y hablaste y te tocó y levantaste tu mano para hacer una
Sí,
consulta
no,
y de las
no,
miles de personas te eligió a ti, ¿cierto?
Sí, total. Y sí, me acuerdo muchísimo porque yo sentía como que quiero levantar la mano, pero a la vez no estaba preparada, pero dije, lo voy a hacer. Y luego en ese momento estaba como aprendiendo cómo explicar lo que hacía y después no tenía sentido. Ah, no, fue como que me dio demasiada pena, pero dije, bueno, lo hice.
Sí, bueno, de ahí, y vos tenías tu handle, y ahí le dije, ay, me encanta esta chica, y te empecé a seguir, y creo que fue como hace 2 años, y después, no sé, te empecé a hacer comentarios, y después me empezaste a seguir ya cuando yo tenía también mi marca personal, y hemos estado así en contacto en Instagram, ida y vuelta, hasta que este año oficializamos y nos conocimos virtualmente.
Sí, pero qué chistoso, porque cuando hablamos nunca salió ese tema, como que cuál fue la conexión. Yo sabía que nos hemos seguido por Instagram desde hace mucho rato, pero no sabía que esa era la conexión, muy chistoso.
Creo que sí. Bueno, ahora empecemos formalmente. Quiero que me cuentes a qué te dedicas. Ya me imagino que ese pitch, elevator pitch, ya lo tenés súper practicado y sabes perfectamente cómo decir a qué te dedicas. Y después te voy a llevar a cuando eras chiquitita. Y vamos a hacer el camino desde entonces hasta llegar a hoy, ¿te parece?
Claro que sí, Ceci. Fíjate que para mí, algo de lo que me ha costado muchísimo es explicar qué es lo que hago. O sea, hay muchas estrategias de decirlo, a veces uno como que trata de elevarlo y luego, y es muy chistoso por lo de eso de Amy Porterfield, que siento como que tal vez no se sentía auténtico, hasta como poco a poco he aprendido como que okay, cuál es la mejor manera de explicar qué es lo que hago. A lo que me dedico es ayudar a que la gente se enamore de tu marca. Eso es como en pocas palabras, ¿cómo lo hago? Es por medio del diseño de visual. Soy diseñadora de marcas. Y todo empieza así, con la identidad visual de la marca y de ahí empezar a crear diferentes gráficos para contar la historia de tu marca. Soy diseñadora gráfica y me especializo en la identidad visual. También enseño a otros cómo hacer lo mismo, después de darme cuenta de que lo que te enseñan en la universidad es tan poquito comparado a lo que uno necesita saber para poder emprender. Te dan las bases del diseño, pero no te enseñan el valor que tiene y lo que impulsa a una marca y cómo poder desarrollarlo independientemente. Y sí, tengo como 15 años o más como diseñadora y 5 años por mi propia cuenta.
Sí, me encanta este camino. Ahora, por supuesto que ya hay varias cosas que sé, pero me pongo en rol de entrevistadora, así que vas a ver que te voy a hacer algunas preguntas y decís, pero esto ya te lo conté, sí, pero vamos a contárselo también a las que nos están escuchando. Así que bueno, vamos a cuando eras chiquitita. ¿Qué pensabas que ibas a hacer de grande o tenías así que sentías ya que querías ser diseñadora o pensabas que te ibas a dedicar a otra cosa?
Yo siempre desde chiquita sabía como que quería, como que me gustaba la creatividad. Entonces siempre estaba con mis marcadores. Yo no sabía en realidad qué era el diseño, pero más o menos como en la primaria yo escuchaba como que de carreras creativas, bueno, que la única carrera creativa de donde soy yo, porque yo soy de México, era diseño gráfico. Entonces como que yo decía, yo voy a ser diseñadora gráfica sin saber qué era eso. Pero sin saberlo también, ya como yo juntaba cositas que era diseño gráfico, sin saber qué era diseño gráfico, específicamente como las etiquetas de la ropa, que están como diseñadas bien bonitas, eso es como que las coleccionaba porque me gustaban mucho. Y sí, eventualmente como que aprendí un poco más qué era el diseño gráfico y me gustó muchísimo más. Pero sí, siempre supe como que quería hacer algo creativo. Vengo de una casa de ingenieros, entonces yo era como la rara, bueno, sigo siendo la rara de la casa. Y sí, a mis papás les costó un montón entender como que, bueno, que tal vez esto puede ser una carrera, porque ellos nunca conocieron a ningún creativo que pudiera salir en la vida, que pudiera hacer suficiente dinero para ser independiente,
Vivir.
para poder vivir, ¿cierto? Entonces fue hasta que mandaron a mi hermano a la universidad de Estados Unidos, al Paso, Texas. Entonces mis papás dijeron como, bueno, si quieres estudiar eso, tal vez, aún así seguían como convenciéndome, por lo menos haz marketing, como que algo va a ser similar, pero ahí no te mueres de hambre. Y sí, fue así como que terminé estudiando diseño gráfico.
Ok, entonces no estudiaste marketing como querías tu papá, directamente dijiste, si me voy a
No.
Estados Unidos, ¿cómo fue esa negociación?
Bueno, es que no había mucha negociación. Era como si quieres estudiar diseño gráfico, es en El Paso o aquí no, o sea, aquí no te vamos a pagar escuela privada. Entonces
Ok.
era como no tenía opción. Y aún así me convencieron y entré como al major de como de marketing, algo así. Pero aquí en Estados Unidos es como los primeros años son como volver a cursar la prepa, entonces era como que todavía no tomaba clases de la carrera y dije, ay no, si ya tengo aquí, si estoy aquí afuera, voy a ir a cambiarme mi major. Entonces me fui a cambiar la carrera y me cambié a diseño y sí, y de hecho sí hice, bueno, fue más en publicidad. Hice mi minor en publicidad. Entonces eso, fíjate que me encantó muchísimo, no era como comunicación. Me encantó muchísimo esa parte también, no necesariamente para aplicarla, pero como entender la parte como, no sé, por lo menos los maestros daban demasiada como demasiados consejos para la vida para aplicarse como personal development. Entonces esa parte sí me encantó muchísimo.
¿Cómo fue mudarte a Estados Unidos siendo tan jovencita?
Ay, no, fue súper difícil porque yo no quería, porque yo tenía a mi novio, que teníamos como 2 años juntos y yo creo que más, bueno, fuera de eso también era como el miedo al cambio. A mí siempre me ha costado muchísimo. A mí cada ciclo escolar era como, oh, lloradero, yo no quería. Yo no sé cuándo dejé de llorar por la escuela porque también yo odiaba la escuela. Pero yo creo que era más bien el sacar o sea, la rutina, el algo nuevo, un año nuevo, o sea, empezar algo como fresco sin saber quién te toca en el salón, todo eso. A mí me da mucha ansiedad el cambio. Pero mi hermano se había ido al Paso primero y entonces como que ya más o menos tenía como un poquito de idea qué era. Yo tengo una hermana gemela, entonces también no fue tan complicado porque siempre hemos estado juntas. Entonces era como que, bueno, vivir con mi hermana, mi roommate iba a ser mi hermana. Y después del año éramos los tres hermanos viviendo en un apartamento, no, entonces no fue como que tan diferente, pero sí fue difícil, o sea, el cambio,
¿Y el idioma? ¿Ya hablabas el idioma?
El idioma, sí, el idioma desde chiquita, desde los 4 años hemos estado aprendiendo inglés. Y a veces me topo así como que no puedo sacar las palabras como si no tuviera toda la vida tratando de hablar inglés. No, ya lo tenía, pero es diferente, es así, porque cuando no lo practicas, o sea, uno lo puede leer, lo puede escribir, lo puede estudiar todo el tiempo, pero si uno no lo practica platicándolo, es como bien diferente. Entonces fue así como que, ok, es como, uy, yo creí que sabía mucho inglés, pero ya cuando te toca hablarlo más, ahora en el paso era diferente, porque pues en el paso te puedes encontrar a mil gente que habla español, porque es
Claro.
la frontera. Es hasta que me mudé a Tennessee, que era así como que, o sea, ahora otra vez
Sí.
como, luego la gente como con acento, y ahí sí nadie te habla español.
Ahí fue más duro.
Sí.
Bueno, entonces, mientras estabas haciendo la universidad, ¿ya empezaste a trabajar o fue recién que te recibiste que empezaste a buscar trabajo?
Uno como estudiante internacional, yo no podía, solo podía trabajar en la universidad o en algo relacionado a mi carrera. Entonces, lo primero que, el primer trabajo que tuve fue como de cajera en la biblioteca cuando empezaba el ciclo escolar, que necesitaban más gente como hacer checkout. Y son esos, para mí, esos son esos trabajos que tuve al principio que me ayudaron muchísimo con los ay, no, hay cosas que se me vienen en español, como los personal skills, o sea, el cómo hablar con gente simplemente, el trato con la gente. Y de ahí también fui recepcionista de una oficina, entonces también otro como que venció otro miedo como de contestar el teléfono en inglés, entonces y como pues dirigir a la gente, es cosas como que les viene muy sencillo a gente y a mí se me hace como un poco complicado, pero poco a poquito. Y entonces de ahí salió creo que una oportunidad creo que había un portal en la escuela donde ponían como trabajos. Había una revista local, de esas como que son gratis de pura publicidad,
Sí.
de novias, y que estaban buscando un diseñador. Entonces yo apliqué y me dieron el trabajo. Y yo siempre creí así que yo fui la única que apliqué. O sea, porque como que fue tan sencillo. Yo apliqué, me hicieron la entrevista y yo dije, pues seguramente sí, fui la única porque me dieron el trabajo. Son esas cosas que a veces como que se me olvida de que me quito crédito que tal vez de mi talento, que creo que es como que, ah, no, pues suerte, fue coincidencia. Y me ha tomado muchos años entender que la suerte yo me la he creado. Entonces, sí, estos fueron mis primeros trabajos. Entonces, sí, tuve como mi primer trabajito así como de diseñador de la revista, pero es diferente cuando uno no tiene a alguien como a un diseñador senior, alguien que te pueda guiar. Cuando tú eres la única que
Muy
sabe diseño,
junior.
es como no hay mucho campo para crecer, pero bueno, por lo menos será eso mejor que nada. Pero después de ahí hubo una oportunidad de un internship en Knoxville, Tennessee, que alguien fue a hablar sobre una empresa de canales de cable. Yo no entendía nada, como yo no entendía que existía como que una compañía que tenía canales de cable. Yo siempre pensaba como que las compañías, no sabía mucho de negocios, la verdad. Yo
Claro.
siempre como creía que las empresas eran como más independientes, pero es esta empresa de canales de cable como HGTV, Food Network, Travel Channel y más, que los headquarters son en Knoxville. Y aún así como que no se produce en Knoxville, o sea, ahí es donde es el headquarters, son cositas como que yo no entendía de cómo se maneja un negocio. Pero bueno, vengo del norte de México, del desierto, al más desierto al paso, y me llevan a Tennessee y yo me enamoro de los árboles y yo me enamoro de la vegetación y dije, no, yo quiero volver aquí. Entonces, fue que en mi último semestre pedí la oportunidad para regresar y me abrieron una posición para
Te
regresar.
abrieron una posición solo porque vos pediste que querías volver a trabajar con ellos y de la
Exacto.
experiencia que habían tenido con vos dijeron, sí, queremos que Carla vuelva.
Sí, no, y fue, sí, fue algo como increíble porque igual la razón con la que tuve el internship fue porque lo pedí. Cuando esa persona fue a hablar sobre la compañía, yo fui la única que se paró a pedir su tarjeta, la única. Y porque conecté dos cosas, dijo como que hay internships y dijo como que tenía un departamento creativo. Y yo como, ¡pum! Como, ok, es como que una oportunidad para mí. Sin entender muy bien cómo era lo que hacían, pero bueno, dije, me gusta como los folletos que tienen, los canales suenan como súper bien y como medio famosos, entonces, fue así, se tardó ella un mes en contestarme, y me acuerdo, le mandé un correo, se tardó un mes en contestarme que había como
Wow.
despapelado el correo, y nada, me contactó con gente, se logró el internship también, me hicieron como entrevistas sin yo creer que eran entrevistas, yo pensé era como hablar con gente. Yo nunca he tenido una entrevista que me siento como, me están entrevistando, es como platicar, yo creo que es como de algo creativo, es como más como conocer a la persona y ver si es la vibra, más que como a mí nunca me han hecho preguntas así como de psicométricas, como extrañas que
Más de
sí.
fit. Más de ver si son el fit correcto para trabajar. Entonces llegaste
Exacto.
a Tennessee, te mudaste ya con trabajo, hiciste mudanza con trabajo, y de ahí tuviste algunas experiencias más de así de trabajar en empresas y en relación de dependencia.
Sí, bueno, te cuento cuando me mudé, porque ya fue bien diferente cuando me mudé para siempre. O sea, cuando fui en el verano, pues todo fue muy lindo porque me pusieron apartamento y todo como muy lindo por 6 semanas y era el verano. Y me mudé en marzo y como súper depresión, porque era invierno, los árboles que a mí me habían enamorado, todos pelones,
Claro.
frío. Y pues entonces ya me tocó a mí buscar un apartamento y no tenía nada, entonces era como empezar de cero, entonces fue, eso sí fue súper difícil porque no era como que, ay, son 6 semanas y me regreso, no, era
Claro.
como, ya estoy para un buen rato. Entonces sí fue difícil al principio. Algo súper clave que me dijo una persona que me guió, que era de otro apartamento, fue que encontrar algo más fuera del trabajo. O sea, que no dejara que el trabajo fuera todo para mí. O sea, sí me había mudado por el trabajo, pero que encontrara esa cosa fuera del trabajo que me emocionara en la vida. Entonces, por ejemplo, Tony pinta, tal persona juega fútbol, esta otra persona hace cerámica, cositas así como, ok, como una actividad
Un
extracurricular,
hobby.
un hobby. Entonces, como eso me quedó súper clave. Y pues yo no sabía qué era. Entonces fue accidental que empecé como a, porque bueno, tenía el trabajo y yo dije, bueno, ya voy a tener dinero, pero bueno, uno ya con renta, ya tenía un accidente de coche. Entonces mi seguro del carro era así por los cielos. O sea, uno estaba como viviendo al día. Entonces era como que súper difícil. Entonces yo como que, bueno, necesito hacer un poco más de dinero. Etsy estaba empezando y mi hermana mencionó una amiga hizo unas diademas, cosas que compró en Hobby Lobby. Entonces, lo que empezó como que un hobby para mí, después terminó siendo como un pequeño negocio en Etsy y era como que lo que me mantenía ocupada siendo creativa de otra manera.
De otra manera, claro.
Exacto. Bueno, y de ahí dije, bueno, voy a estar como por lo menos 2 años, tener una poca experiencia y luego irme a otro lado. Pero por ser internacional es un poco complicado. O sea, necesitas que la compañía te haga sponsor. Entonces no es tan fácil como ir de trabajo en trabajo porque necesitas que te estén haciendo, que te estén patrocinando.
Por temas de visado.
Exacto. Y la verdad es que me gustaba donde estaba. Entonces, como que no me daban como que las ganas de salirme de ahí porque la verdad la cultura es súper bonita. Lo único es como que era muy difícil de crecer porque nadie se iba, porque todo el mundo estaba ahí, entonces nadie se iba. Pero bueno, lo que fueron 2 años de experiencia terminaron siendo 10 años hasta que la compañía fue adquirida por Discovery, porque pues nadie ve cable, todos los canales son por cable,
Claro.
nadie está viendo cable ahora. Y todo empezó como que, ah, seguro como la compañía va a adquirir Discovery, y después no, fue al revés, Discovery adquirió la compañía. Y iban a ser los headquarters donde estábamos, entonces era como que, bueno, tal vez nos quedamos. Y empiezan a hacer como despidos, ¿no? Por departamentos, y era como, fue súper estresante. Y más porque en ese momento estaba yo también en mi proceso de la green card, de la residencia, y fue súper, súper estresante. Hasta que la razón por la que tuve también la green card es que el que era el jefe mayor de todo el departamento de comunicación era británico. Entonces él entendía mi situación, porque él
Claro,
había
tenía
pasado.
empatía, claro.
Claro. Y él fue el primero en salir. pero sí se me dijo como, quiero que sepas como que estoy, se dice abocando igual en español,
Sí,
como a,
sí, sí, sí.
por ti, y estoy segura que, o sea, que le hicieron caso porque literal nos, me llegó a mí la green card y a la otra, a la siguiente semana nos echaron a todos. Entonces,
Pero vos ya con tu residencia para poder hacer lo que quisieras acá tranquila
exacto.
en el país. O sea, fue
Exacto.
todo el timing que tenía que estar.
Ay, sí, súper. Yo creo que ha sido los momentos más estresantes de mi vida.
Sí. Yo siempre digo que solo las personas que pasamos por esos procesos entendemos lo que se
Claro.
siente, el estrés y los nervios que se siente obtener tu residencia. Bueno, y
Claro.
ahora felicitaciones, hago un fast forward entre paréntesis, pero ya ciudadana. Son todos procesos que llevan tiempo y traen normalmente bastante angustia.
Demasiado, demasiado. Pero entonces, lo que pasó de ahí fue, mi ex esposo había encontrado una posición en Connecticut, ya le había llegado como que ya su, como una tarjeta temporal para poder trabajar. Entonces él ya estaba allá en Connecticut cubriendo a alguien que estaba fuera por maternidad. Y justamente la semana que nos, que llega a la residencia, le ofrecen el tiempo completo. Entonces era como que, bueno, pues el siguiente paso es irme para allá. A pesar de como que tal vez no estaba tan segura, pues nada, me fui para allá porque como que sentí como que no tenía nada que hacer. Para esto tengo un niño de 9 años. En ese entonces, pues él tenía como, no sé, unos 5 años, creo.
Okay.
Acaba de empezar kindergarten. Entonces, nada, me tocó a mí vender la casa sola y estar, o sea, estando sola con mi hijo. Nos fuimos para Connecticut y ahí encontré un trabajo en una agencia. Fue muy chistoso, o sea, sí, porque, bueno, ya tenía como que la cosita de empezar mi negocio. Entonces empecé con mi primer curso para aprender negocio en línea. Lo compré en el 2000, a principios, en abril del 2018. En octubre del 2018 dejó de trabajar para la compañía. Entonces, como que
¿Y
bueno.
el negocio de Etsy que habías tenido on the site seguía funcionando o ya lo habías abandonado?
Seguía funcionando como, pero poquito. O sea, es como,
Un
era como
poquito,
el
okay.
side hustle nada más. Me ayudó cuando más lo necesitaba, que era como cuando estaba en la relación a larga distancia con mi ex esposo. Es muy chistoso, sé si por qué. Yo en mi cabeza era como, yo solamente quiero hacer esto para tener tantito extra, tantito.
Nunca lo pensaste como un negocio, siempre lo tenías pensado como eso, como un side hustle, como se dice acá.
Exacto, como un side hustle. Y hubo un momento en que me estaba yendo demasiado bien y que yo hice como que el sabotaje de todo. O sea, como que no me sentía preparada como para, o que no me la creía, o no sé si era
Para
mejor
escalarlo.
para seguir creciéndolo. Yo creo que era también la parte de que sabía como que era más complicado si lo hacía en serio como negocio. Yo creo que era la responsabilidad. Porque yo escucho mucha gente que le da mucho miedo a emprender un negocio, los impuestos, la
Sí,
contabilidad.
todo lo que tiene, todo lo que requiere, digamos, tener un negocio, sí.
Entonces yo creo que no estaba lista para eso, entonces como que el mismo universo como que lo paró para mí, como ya no lo necesitaba tanto, seguía como por ahí, como pagando como el agua, como un bill o dos, el teléfono, lo que sea. Entonces sí, eso siempre lo tuve como de lado, pero entonces dije, bueno, yo creo que sí quiero aprender como negocio en línea. Entonces empecé como a hacer como
A estudiar.
a estudiar, a hacer mi página web. Y lo yo empecé, yo empecé, yo estaba haciendo como manualidades y arte con mi hijo. Él estaba como en preescolar. Y yo seguía muchas cuentas de gente que hacía como eso, arte con sus hijos. Entonces dije, ay, yo quiero hacer lo mismo. El primer curso que hice se llama B-School con Marie Forleo. Y antes de que empieces B-School, te hace como, hay un como precurso que se llama Start the Right Business. Entonces, hice el precurso y me di cuenta que eso no era el negocio para mí.
Que no iba por ahí.
No, y que te das cuenta como que, y lo que te dice, o sea, no todo tiene que ser un negocio. O sea,
Ajá.
no cualquier idea tiene que ser un negocio. Entonces, como que decía, como que te enfocaras en tus habilidades. Entonces, como, bueno, pues, a lo que soy buena es el diseño. O sea, Entonces, bueno, dije, bueno, que si hago algo de diseño. Entonces, dentro de la comunidad vi a alguien que estaba haciendo exactamente lo mismo que hago yo ahora. Especializarse nada más en la creación de marcas, de logos, de la identidad visual. Y dije, wow, yo quiero hacer algo así. ¿Y cómo lo hacía en un paquete? Pues en un paquete te incluyó esto y esto y esto. Porque era algo como que yo ya había hecho como en la compañía, pero pues es diferente trabajar in-house que ofrecerlo a alguien más.
Claro.
Entonces dije, no, yo quiero hacer esto. Entonces como que empecé con esa idea, me mudo, pero sigue esa idea de como solamente como los logos, la identidad visual, etcétera. Pero también digo como, ok, que sí aprendo a hacer freelance, porque es algo que yo he escuchado, ¿no? Que los diseñadores hacen freelance, pero también ni idea qué era eso. O sea, ni idea que freelance también es tener un negocio. O sea,
Claro.
yo pensé que freelance es como que alguien te carga un trabajo, lo haces y ya.
Listo.
Pero pues para que funcione uno necesita tener estrategia de negocio para mantener el flujo de clientes y todo eso. Entonces aprendí cómo hacer freelance también mientras no tenía trabajo y como que me senté a ver qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer. Entonces que me dije, bueno, si quiero enfocarme en como lo de los logos y todo eso. Y que era la otra cosa que me ha gustado de la compañera cuando hacíamos como cosas para evento, como cosas para la ¿cómo se dice? Como non-profits, como para ayudar, o
Sí,
sea, con
okay.
razón social.
Organizaciones
Entonces, como
sin fines de lucro.
exacto, era como que para mí lo que sentía como que me llenaba como fuera de trabajar como o sea, porque suena muy bonito, ¿no? Como que, ay, para Food Network, ay, HGTV, pero uno está como atado de las manos por la creatividad. Uno tiene que seguir sus guidelines de cómo se debe ver algo. Y era
Claro.
como, yo quiero determinar cómo se va a ver, yo quiero ser parte del proceso de cómo se va a ver la marca, no solamente aplicarla. Y tuve oportunidad de hacerlo en eventos especiales, en como, cuando teníamos que hacer, diseñar desde cero alguna campaña. Bueno, y nos tocó rediseñar toda la compañía y eso, el proceso de eso fue súper, me encantó. Entonces dije, bueno, yo quiero hacer esto. Y la otra parte de organizaciones sin fines de lucro. Y poniéndolo en universo, terminó encontrando un trabajo en una agencia que se dedica solamente a ayudar con clientes que son agencias sin fines de lucro o que aportan algo a la sociedad.
Wow, o sea, te llegó justo el trabajo con las
Sí,
mismas.
lo que yo
Buenísimo.
quería. Y como conseguí ese trabajo, fue también, eso fue como que sin pedirlo, fue solamente como me iba a mudar a Connecticut, yo no conocía a nadie. Entonces dije, quiero llegar. Mi mejor amiga en Knoxville es colombiana y la única razón que la conozco fue porque ella una vez estaba desesperada, ella se había mudado a Tennessee y no conocía a nadie. Entonces, ¿dónde fue? Ah, ya, ella se metió a internet a buscar como que tengo que encontrar una amiga aquí por internet, o sea, debe haber como existir alguien. Se metió a la Cámara de Comercio Hispana de Tennessee, de Knoxville, y encontró a alguien como que con apellido, o sea, español. Le mando un correo, hola Carolina, soy Margarita, estoy sola, como necesito una amiga. Así desesperada como, ok, como tengo que...
¡Qué hermoso! Sí.
Sí, y el hecho que ella haya contactado a ella, tenemos otra amiga en común y fue como nos conocimos, entonces si ella no hubiera tenido el valor para hacer eso, yo nunca la hubiera conocido. Entonces me inspiré muchísimo de su historia y dije, necesito encontrar a mi Carolina. Entonces... Me metí como a agencias de diseño, digo no agencias, a organizaciones de diseño y encontré a una niña peruana que había sido presidente del club de Connecticut Art Directors Club. Entonces dije, no, de aquí es, ella va a ser mi amiga. Entonces me tomó como un mes, es decir, un mes tener el valor de mandarle un correo de okay, de eso es que uno escribe en la agenda, voy a hacer esto, no, lo pasa la otra semana, lo pasa la otra semana, porque es como, no puedes. Entonces dije, ya, lo voy a mandar un correo. Entonces dije, me voy a mudar para allá, no conozco a nadie, si me puedes guiar como para dónde buscar trabajo, dónde estaría bien. Y ya nada, me dijo como, no, cuando vengas para acá, como nos conectamos y nos hicimos amigas de Facebook. Y vio que ya estaba allá, me dijo, ¿por qué no vienes a la agencia donde estoy como para conocerlo? Así que conozcas aquí. Y yo, ok. Entonces voy para allá, conozco, sin pensar como que ya tenía en mente que, ah, bueno, tal vez podría trabajar aquí con nosotros. Entonces fue así que salió, como que, ay, tenemos un proyecto, ¿quieres ayudarnos? Y yo, listo. Y de ahí, de ese proyecto, salió la oportunidad de empezar a trabajar con ella, con
Wow, qué
esa gente.
impresionante cómo se te fueron dando las oportunidades laborales, casi que las que querías, pidiéndolas, pero no necesariamente en este caso tan directo, pero haciendo esos contactos, ¿no? Saliendo un poquito de la zona de confort, aunque te tomara semanas, fuiste logrando esos contactos. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Porque ya
Estuve.
tenías adentro la idea de ser independiente, ¿no? ¿Cómo
Bueno, ese
llevaste?
trabajo era perfecto porque solo trabajaban de lunes a jueves. Entonces, era como, bueno, perfecto, el viernes lo trabajo para crecer mi negocio. Entonces, no, no estuve ahí nada, estuve ahí un año porque empezó COVID y fui la primera que salió.
Claro.
Y ya la segunda vez fue más fácil cuando, de haber perdido mi trabajo porque ya sentía como que, bueno, ya había vencido ese miedo de inseguridad, porque siempre había sido como, yo siempre he trabajado, yo siempre he sido como que lo que le llaman aquí the breadwinner, la que trae, o sea, la que sostiene a la familia. Pero dije, bueno, ya, ahora era COVID, también era súper difícil. Era COVID cuando en los trabajos, todos estábamos en casa, los trabajos, por lo menos el mío, esperaba, o sea, me exigía como si no tuviera a mi hijo en casa y la escuela te exige como que ayudes a tu hijo como si uno no tuviera el trabajo.
Sí, fue una época muy dura para, sobre
Pues
todo para las mamás.
sí, fue súper difícil. Entonces, ya el día que me echaron yo fue como un alivio, y esperamos a que terminara como lo de la escuela y mi ex esposo y yo somos de la misma Ciudad de México. Entonces nos fuimos a México a estar ahí con mis papás, sin saber que era como ya los últimos días que mi papá iba a estar con nosotros, porque a nosotros nos tocó lo de, porque mucha gente que decía como, ah, no es cierto todo eso, lo del COVID, pues sí, a nosotros nos tocó. Y mi papá falleció en menos de 2 meses, más o menos como 2 meses que yo estuve, como 2 meses que estuvimos ahí con él, pero fue bonito. O sea, sí, poder vivir con él de regreso. O sea, tenía muchísimos años que no había estado, como 17 años que no había estado yo de
Viviendo
vuelta
con tus padres, sí.
viviendo, viviendo con mis papás. Pasamos el último día de los padres juntos, que también tenía, yo creo que lo mismo, 17 años sin haberlo pasado juntos. Y poder haber estado ahí por con mi mamá. Entonces fue como, también eso ya fue como que el, no sé cómo se dice en español, pero yo digo como el catalyst, el como la parte clave de decidir cómo necesito averiguar cómo hacer esto yo sola mi negocio, porque yo necesitaba la flexibilidad del tiempo para estar ahí con mi mamá. Porque llegó un momento en el desempleo, bueno, en el seguro de desempleo, que por un rato era como que no te exigían buscar trabajo porque pues no había. Entonces, pero
Claro.
bueno, como que ya necesitan regresar como a buscar trabajo. Entonces dije como, me daba miedo. Entonces dije, bueno, pues que igual si encuentro algo remoto, ¿no? Algo remoto tal vez es lo que me sigue a mí, lo que sigue de aprender, como tal vez.
Pensaste que el camino seguía por ahí.
Sí, porque me daba miedo irme yo, o sea, aventármela yo sola.
Tomar la decisión.
Sí, tomar la decisión. Entonces, entrevisté para un trabajo remoto y sí es remoto, pero te piden que estés en tu computadora de 8 a 6. Entonces es como, pues sí tienes la libertad de trabajar donde sea que estés, pero no tienes la libertad del tiempo.
Del tiempo.
Ellos son dueños de tu tiempo y yo no podía hacer eso porque acabamos de meter a mi hijo a la escuela y yo era obviamente la que lo llevaba, lo que lo traía. Y mi mamá, que si necesitaba ir al banco, que necesitaba ir cualquier cosa, necesitaba estar ahí como para ayudarla a ella y no podía. Y era como, nunca había ido a una entrevista de trabajo esperando no tenerla. Era así como, yo
Querías
sentía,
no quedar.
exacto, nunca, nunca nunca había estado en una entrevista, como que solamente la hice como porque es proceso del desempleo, ¿no? Si te piden la entrevista, pues tienes que hacerlo y
Tienes que
no.
irme.
Yo sentía como que esto no es por aquí. Y era la primera vez que escuché a mi cuerpo, porque muchas veces me ha dicho muchas cosas mi cuerpo, pero es como, yo soy muy como people pleaser, ¿no? De como por no dejar mal a la gente, pero es la primera vez que escucho a mi cuerpo y como que dije, no, no es esto, es por aquí. Y no quedé, y yo feliz que no quedé, porque ya no iba a estar como que esa conversación
Difícil de
incómoda.
renunciar.
Exacto, o decir que no. Y dije, ya, me toca. Era como,
Es el momento.
llegó el momento de o extiendo el desempleo o me voy 100% como por mi lado. Y dije, no, me voy a creer en mí y irme yo por mi lado. Y desde ahí fue como que en el 2021 que dije, ya, yo estoy sola en esto.
Wow. ¿Y cómo empezaste a estar sola, a crear un negocio? Porque bueno, habías estado estudiando, tomando cursos, habías ya empezado a trabajar un poquito freelance, un poco de experiencia tenías, pero hablamos antes de poner a grabar, que en un momento te dije, espera, espera, tengamos esta conversación cuando estamos grabando, ¿no? No es lo mismo decir, tengo por ahí trabajo freelance, algún proyecto u otro, que montar toda una estructura de negocio con una estrategia. ¿Cómo salís a buscar clientes? ¿Qué fue lo primero que hiciste?
Bueno, lo que hice bien fue, tengo, o sea, desde el 21 es que estoy 100%, o sea, de lleno en mi negocio. Pero fue en el 19 y el 20 que lo tenía como el side hustle. Es mucho mental, todo mental. Porque mi cabeza, yo no, en mi familia no conozco a ningún emprendedor, a nadie. O sea, no hay nadie como que se dedique 100% a un negocio, bueno, cercana. Y en mi casa siempre lo que vi era como que si quieres traer dinero extra es como tienes tu trabajo seguro y haces como el side hustle. Entonces mis papás siempre hicieron tutorías, mi mamá tenía un negocio de chocolate, y entonces para mí eso era como que yo nunca lo había visto como que fuera posible así cercano a mí. Entonces fue por eso como que la mentalidad del side hustle y siempre ha sido como que el dinero extra, no es dinero que uno necesita. Pero entonces fue como empezar a trabajar eso, aprender sobre abundancia, el dinero, el que todo. El ratito cuando estuve desempleada y que fallece mi papá, me meto de lleno como a aprender como de, ¿cómo se dice? De superación personal, de abundancia, de cosas así como de aprender como de negocios de una manera más como holística, yo diría, como más espiritual, que si yo hubiera aprendido eso empezando el negocio, diría, ¿qué es esto? A mí dime la estrategia y dime cómo funciona, porque a mí que me digas que cierre los ojos y medite y le pida al universo, se me hace la cosa más ridícula. Pero es como la mezcla de las dos cosas, la estrategia, porque si uno no lo cree, y eso era lo que me pasaba a mí, yo no lo creía, o sea, yo no creía que era posible, hasta que decidí que iba a ser posible. Entonces, ay, fue muy chistoso, Ceci, sí, era una clase de, así era, súper, súper, una chava que hicimos intercambio de servicios, ella era súper espiritual y que, sí, de pedirle al universo y de manifestar, yo no entendía qué era manifestar. Entonces yo lo estaba haciendo como el diseño y ella me estaba haciendo como el coaching. Y en una de sus cosas de coaching dice como, pon de activación, yo no sé, todavía como que ni entiendo bien. Dijo como, pon en un post-it cuánto dinero quieres hacer esta semana. Y como que yo así, pues no estaba haciendo nada, como que, o sea, sí estaba como en línea y conectando con gente, pero yo no estaba activamente buscando trabajo, estaba como tratando de sobrevivir la pandemia. Pero entonces estaba como, y no pongan algo como que realista, pon algo como algo como que te sientas incómoda hasta poner. Y yo, ok, entonces creo que puse, no sé, como 5.500, algo así, o $5.000. Cuando como, ok, nada más le estoy siguiendo el cuento porque me está diciendo que lo haga. Y ya, pongo no sé, los 5.000 en un post-it y sigo con mi vida. Y entonces hay como un challenge, como leí mi perfil, o con otra persona, y entonces me metí al challenge, y cuando abren el grupo de Facebook, es como, ay, como haz tu introducción. Entonces pongo mi introducción de dónde, que yo vivo en Connecticut, pero estoy en México, etcétera, todo. O sea, como platico de lo que hago, y alguien me comenta, ay, yo soy de Connecticut, y voy a abrir un restaurante, quiero hablar contigo. Sí, entonces como, ok, ya, hacemos la llamada, que está a punto de perder, porque estaba ayudando a mi hijo con la escuela, y era como llamar por teléfono, estaba todo desorganizado. Hablo por teléfono con ella, ni siquiera Zoom, y me dice como, sí, quiero un logo, quiero la identidad, también quiero un website, me puedes mandar cuánto va a ser. Y yo, ok. Entonces voy y dije, bueno, también ya es hora como de subir mis precios. Subo el precio del brand identity tantito, como $500, también del website, sin fijarme bien. A la hora de sumarlos, eran 5.500, eso. Sí. Y yo, wow. Entonces le mando el correo, son 5.500, y me dice, listo, vamos a empezar. Y yo como, ok, es
No
como,
podías creer lo que estaba pasando.
no,
Igual de tu
no.
relato me encanta porque son las dos cosas, ¿no? Es todo el tema espiritual de pedir al universo, pero también vos estabas haciendo. Hiciste ese challenge, hiciste tu presentación, conectaste con esa persona, ¿no? Es como dijiste hace un ratito, es la unión de estos dos universos, ¿no? De la estrategia y la espiritualidad. Así yo te veo y es tal cual como vos llevas adelante tu negocio todos los días. Muy
Y
impresionante.
también el trabajo que ya había hecho antes. Esos 2 años que todavía estaba empezando, pues ya tenía un website, tenía un poco la credibilidad, el trabajo para enseñar. Pero sí, eso para mí fue como que, wow. Entonces, es ahí, así como que desde ahí es como, ok, uno hacer como metas, porque si las pones, es como vas a lograrlo. Entonces, bueno, me metí en ese curso del challenge, que es que era como de negocios súper espiritual. Y entonces, eso es de que, ok, lo disfruté muchísimo porque en el momento en el que estaba en mi vida, de que había perdido a mi papá, pero también de que ya tenía las bases del negocio, porque ese te da como que todas las, es con Kathy Heller, te da como que toda la motivación de creértela, que eres, tú puedes todo, pero estaba la parte que mucha gente como que no tenía las bases de cómo hacerlo, pero yo ya tenía las bases porque ya había tomado otro curso. Y entonces, en una clase con ella, ella va y me dice, ve ya tus primeros $6.000. Así nada más, como si fuera tan
Como
fácil.
si fuera tan fácil.
Ajá. Y entonces me dice muy amiga de una argentina en el grupo, y yo, está loca, que me está diciendo que haya, que como si fuera tan fácil. Y en ese momento tenía como que idea de empezar a crear un curso de cómo enseñar como identidades, cómo hacer brand identities, logos, etcétera. Y mi amiga es judía, entonces es como, sabe todos los números. Entonces sienta y me explica, esto es como puedes hacerlo, o sea, como es súper realista, vendes, no sé, como 50 cursos y no sé, o sea, como de este curso y lo del curso pequeño, etcétera, etcétera. Ella me lo hizo como todo de cursos, me hizo la estrategia, cómo iba a hacer los $100.000. Pues entonces era como, ok, bueno, esta persona me está diciendo, ve a hacerlos. Mi amiga me está diciendo cómo es posible. Entonces como que empecé a creer como que, ok, puede ser posible. Y bueno, empecé lo del curso, pero nada, hice que como no sé, 2.000, $3.000 con lo del curso ese año, pero ese año hice 100 mil. No, no con el mapa, no así, pero los hice. Entonces fue como que, no, o sea, sí, ha sido como que un camino súper interesante de entender toda la posibilidad que hay cuando uno lo cree. Y ya, bueno, más ni siquiera tal vez yo no me la creía todavía, pero era que estaba rodeada de gente que creía en mí.
Qué hermoso.
Entonces, después de un ratito, es como que, bueno, uno se le empieza a creer también. Es como que, ok, él cree en mí, ella ya cree en mí. Entonces, como, bueno, tal vez tienes razón.
Algo hay. Ah,
Sí,
tal vez algo hay ahí.
tal vez sí me
Y en
toca.
este camino, Carla, en todo este camino que has hecho, ¿cuáles crees que, o por lo menos uno, un talento que vos tenés que pones al servicio de tus clientes? Obviamente el diseño, ¿no? Pero hay algo más para mí que vos tenés. ¿Qué es ese algo más?
¿Sabes qué? Sí, estoy leyendo un libro que se llama ahorita Unreasonable Hospitality y habla sobre, pues, es mucho de restaurantes, pero le habla como cómo uno puede crear no sé cómo se dice, como sentimiento, no sé, como gesto de hospitalidad en cualquier trabajo. Y sin querer, sin pensarlo, es algo que yo hago, que digo, ah, yo hago eso. Por ejemplo, acabo de tener, me acuerdo muchísimo en un grupo de networking que tuve, o Speed Networking, es también hacer el trabajo, que te mandan la lista de correos, es toda esta la gente que estuvo, entonces yo mandé la lista a todos y decir, me encantó conocerte, aquí está mi información, cómo vamos a conectarnos. Y contestó a alguien que dijo, ay, yo estaba buscando a alguien que hace lo que tú. Entonces, pero dijo, yo ni siquiera me pude meter al evento, pero pues gracias por mandarme información. Entonces conectamos y me acuerdo mucho o sea, también es como la parte humana, ¿no? Es como conectar, uno hace negocio con personas, no con robots, no con nada. Entonces, es como conectar con la parte humana. Cositas así como en la parte de la presentación de su logo, su marca se llama Nimble Penguin. Y su hija estaba viendo la presentación cuando estaba presentando los logos. Y yo uso mockups, que es como, no sé cómo se dice en español.
Sí, para mostrar cómo quedaría.
Claro, cómo se vería el logo en una playera, en una tarjeta de presentación. Y ella menciona, ay, mi hija, como que dice que le gustaría tener el logo en un monito de un pingüino de peluche. Y en otra cosa, ¿no? Creo que dijo una playera, creo que no lo había puesto en una playera, y en una playera. Que ella quiere como el logo en una playera y en un monito de peluche. Entonces, son esas cositas que uno a veces como escucha, entonces lo anoto. Y cuando le dije que le iba a mandar la presentación que le había presentado, entonces antes de mandársela, incluyó mockups, un monito de peluche y de una playera con una niña. Y le menciona como que ay, aquí está como para que tu hija lo vea. Entonces son esas cositas como que
Detalles.
hay detalle, ajá. También tuve una clienta hace poco. Ayuda mucho cuando el cliente te ayuda, ¿no? Que te da como la pista. Pero me menciona como que estaba tomando vino como en un vaso X, ¿no? Un vaso de plástico. Y que sus hijos le habían dicho que le van a comprar como una copa o algo así, como para su vino. Acabamos de terminar la identidad. Entonces voy en Etsy, encuentro como unas copas bonitas y le pongo su logo como en cristal
Ah.
y se las mando. Entonces como porque dan esas claves de como que es como un regalo perfecto para como... No, no es como solo por sobresalir, sino como por hacer el cliente como escuchado,
Estás
querido.
atenta, claro, estás
Exacto.
atenta a lo que te dicen para después devolverle algo adicional, ir como al extra mile, ¿no? Un poquito más
Exacto. Y a
de lo
veces
que
lo
te
intento
pidieron.
de alguna otra manera, pero cuando el cliente te da como la pista es muchísimo más bonito, porque lo puedes hacer, lo personalizas muchísimo mejor. Entonces también como, no sé, si el cliente dice, ay, pronto es mi cumpleaños, como, ah, ¿cuándo es tu cumpleaños? La notas y te aseguras que lo felicitas,
Lo felicito.
o cualquier cosa como un milestone de sus hijos, o cualquier cosita, que uno puede ser un poco detallista.
Claro. Carla, y en todo este camino, mencionaste algunas frases de tal persona me dijo algo. ¿Sentís que hubieron unas personas claves que te ayudaron a llegar hoy a donde estás? Puede ser de trabajo o puede ser alguien de la familia, ¿no? Que te dijeron o te apoyaron o te mostraron algo, un camino, alguien que nos puedas contar.
Yo creo que ha sido una mezcla de gente que ha creído en mí y gente que no ha creído en mí.
Muy
Entonces,
bien.
yo creo que también ha sido hasta cositas como mis papás no queriendo que yo estudie diseño y como yo demostrarles que es posible. Porque me acuerdo muchísimo de mi papá una vez deteniéndome y como diciéndome que estaba súper orgulloso de mí, de todo lo que había logrado y como que le demostré todo lo que era posible cuando él no creía que era posible. Entonces, llorando así como.
Emoción.
Sí, me ha tocado, tuve también una mentora que me dijo que tal vez emprender no era para mí. Y entonces son esas cositas como que, tanto como gente que cree en ti como gente que no cree en ti, que me ha ayudado como a impulsarme, a trabajar. Siento que a mí me ha costado mucho. No puedo hablar por todo el mundo, pero siento que a mí me ha costado muchísimo muchas cosas, tanto como mi personalidad, mi forma de aprender, soy muy lenta, pero no me importa, o sea, yo trabajo el doble para que, o sea, mi concentración es súper así. A mí pasa el pájaro y ya se me va todo, entonces, estoy trabajando el doble que de una persona normal, si existe una persona normal. Entonces, pero también hay gente que ha creído en mí, como mi amiga, la que te digo, Virginia, como esta otra mentora, como a veces como que no, tal vez no era tan personal, pero porque no es como que te conozco y confío en ti, pero como que me hace el challenge y como que ve a hacer esto. Y yo como soy toda como hago lo que la gente dice, yo voy y lo hago.
Exacto, el hacer, ¿no? El
Pero
hacer.
en general, sé si es... Simplemente estar rodeado de gente como tú, que inspira, gente como, o sea, que está trabajando en ser la mejor versión de uno mismo, tanto personal como en el negocio, sin ser específico como de quién, es como en general, es tu entorno, es rodearte de gente que te ayuda a crecer y, y que te motiva. Sí,
Me encanta. Y ahí mencionaste la motivación. ¿Qué te motiva a vos todos los días para levantarte y empezar a trabajar? ¿Dónde encontrás motivación?
Yo soy muy como de deadlines, entonces a mí me dices como cuándo, o sea, de tener como metas de tengo que hacer esto a tal hora, o sea, por ejemplo, tenía la llamada contigo a primera hora en el día, pero también tenía que mandarle algo a mi cliente, entonces como la motivación de tengo que lograr todas estas cosas para cumplir pues todo lo que quiero hacer. Pero fuera de lo estratégico, mi hijo, o sea, soy mamá soltera y necesito levantarme a trabajar para salir adelante, para yo no tengo el cheque seguro, entonces es como me toca levantarme todos los días y trabajar y salir adelante por él y porque él vea también que uno puede trabajar por lograr sus sueños. Él tiene unos sueños increíbles, que es como, y mucho sé que él lo ve que es posible porque ve a su mamá haciéndolo.
Qué belleza, qué belleza. Gracias, Carla. Para terminar, la última pregunta que suelo hacer es si nos compartís algún sueño que tengas, que puede ser de negocio o puede ser personal, algo que quieras, que estés así pensando.
No tenía pensada esta pregunta, déjame ver. Tengo una parte de mi negocio que es muy... muy especial para mí y que me ha costado a veces mucho como y me has ayudado mucho tú como con
Sí.
consejos. La parte de educación, la parte de mi papá era educador y fue cuando él falleció que mucha gente se acercó a nosotros a contar historias sobre él, cómo impactó la vida de ellos fuera de lo académico. Entonces como eso a mí fue una gran inspiración de cómo puedo, es como crear uno su legacía, ¿no? Su legado. De continuar de todo el tiempo, de toda la experiencia de uno, cómo pasárselo a otros que sea más fácil para ellos. Entonces, fue por la parte que hice mi curso, porque me di cuenta de todos los años que he trabajado, que cómo logré lo de mi negocio, qué poquito fue de la escuela, qué tanto fue como de la parte de emprendimiento y cómo en realidad no era tan complicado, pero me tomó a mí todos estos, me tomó 15 años llegar a donde estaba. Entonces es algo como que le puedo enseñar a alguien en horas, o sea, en un curso de horas puedo explicar todo cómo lo hago para ahorrarle a alguien todo ese tiempo y cómo en realidad no necesita ni siquiera tener el título universitario si quieren emprender, porque bueno, si uno va a ir a buscar trabajo, realmente te lo van a pedir, pero si necesitas emprender, pues nadie me ha pedido mi título,
No.
nadie me importa. Y son esas cositas como cómo uno puede dejar huella para el futuro, para hacerle la vida más fácil a alguien más, de todo lo que uno ha aprendido. Entonces, para mí, mi sueño es crecer esa parte de mi negocio que me ha costado muchísimo, porque... Es balancear, es como otro negocio. Entonces, balancear la parte del servicio con la de educación. Es mucha estrategia también de visibilidad, pero poco a poquito. Pero me ha costado ahorita más porque el servicio está yendo demasiado bien, que es como no tengo tanto tiempo para eso.
Claro. Bueno, después hablamos.
Listo, sí, yo sé que tú quieres.
Ya, después te hablamos. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Te dejo el micrófono abierto si hay algo que no te pregunté y querías contar, si quieres dejar un mensaje para las personas que nos están escuchando, lo que quieras decir, todo tuyo.
Gracias, Ceci. Pues nada, gracias por la oportunidad. Me encanta que tienes este espacio para compartirlo e inspirar a otros. Uno nunca sabe cómo cuando su historia puede ayudar a inspirar a alguien más. Pero si necesito decir algo como último, como para tal vez motivar a alguien, es lo de creer en uno mismo. Y si uno no puede, como yo no podía al principio, busca a alguien que crea en ti. Y aférrate a esa persona porque esa es la gente que uno necesita en la vida. Gente que cree en uno y que va a estar ahí para ti en las buenas, en las malas, creyendo en ti.
Bueno, muchas gracias, me encantó. Gracias. Gracias por
Gracias.
esta entrevista, por todo lo que dijiste. Bueno, después nos vemos pronto.
Bye, Ceci.
Adiós.
Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó, te animo a que me escribas y me cuentes, o se lo mandes a esa mujer que sabes que le va a servir. Hasta el próximo episodio.